Son las 6, las 5 en Canarias. Muy buenos días, estrenamos aquí Herrera en COPE, yo soy Antonio Herraiz y te saludo en este 25 de julio, que es el día del apóstol Santiago. Es el patrón de España que nos lleva a mirar a Galicia. Esto siempre es oportuno, no solo en un día como el de hoy. Y que nos lleva a mirar a Santiago de Compostela, porque es el santo que a lo largo de todo el año atrae a la capital gallega a miles de peregrinos. Quitando los dos años fuertes de la pandemia, la cifra de los que recorren algunos de los tramos del camino que llegan a Santiago no ha parado de crecer. Según las estadísticas de la Oficina del Peregrino, el año pasado rozó el 500.000 con 446.000 personas que solicitaron la compostelana al llegar a Santiago. Bueno, además de en Galicia, hoy es festivo en la Comunidad de Madrid, en País Vasco, en Navarra, en Cantabria, y en estos puntos a muchos, entiendan el tono, con la lógica envidia, a muchos os ha quedado un puente estupendo. Del tiempo, ¿qué? El parte habitual del verano. Calor y calor. Por aportar alguna novedad, las máximas tenderán a bajar levemente. Eso nos ha notado esta noche. A esta hora, en el centro de Madrid, los termómetros marcan 27, 28 grados. Pero sí, las máximas tenderán a bajar, que nadie se confíe en el tercio oeste peninsular y en el levante, que nadie se confíe porque por encima de los 40 grados van a seguir en Jaén, en Córdoba, en Ciudad Real o en Toledo. Hoy la noticia está en el Constitucional que preside Cándido Conde Pumpido, porque ya les ha llegado la primera cuestión de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Esto a Pumpido y al resto de magistrados designados por el PSOE, son 7 en total, no les ha pillado por sorpresa. Entre otras cosas, les nombraron para avalar y blanquear la amnistía. Por eso saben el encargo que tienen que hacer, el lavado al estilo del perdón a los condenados por los ERE y a por lo siguiente, que para eso les designó quien les designó. En este caso, la cuestión de inconstitucionalidad es la primera contra la ley que Sánchez entregó a los separatistas para seguir en el poder. La promueve la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Parte de un caso de desórdenes públicos, pero han entrado en el corazón de la ley, en las entrañas de la norma. Y lo hacen recordando principios jurídicos elementales y con argumentos contundentes. Entre otras cuestiones, el Supremo señala que la amnistía vulnera el derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica. Sostiene que es arbitraria y que impone un tratamiento claramente discriminatorio, que transgrede los límites constitucionales y, cuidado, que el procés fue un golpe de Estado. Bueno, así podemos seguir un rato, y son argumentos que, por otro lado, nos sorprenden porque vienen advirtiendo desde el alto tribunal y desde cualquier ámbito de la justicia que no esté contaminado por la órbita de Sánchez. En su escrito ante el Constitucional, en esa cuestión de inconstitucionalidad, el Supremo concluye que es el sistema democrático lo que está en cuestión y que la medida de gracia promovida por el gobierno altera las bases de la convivencia democrática. Si todo esto puesto en fila con un argumento detrás de otro, he resumido los esenciales. Si todo esto se lo repetimos a cualquier ministro socialista antes de las elecciones del 23 de julio de 2023, lo habrían suscrito punto por punto y coma por coma. Bueno, alguno lo hizo incluso después, una semana después de los comicios de hace un año. Todavía siguió sosteniendo que la amnistía era ilegal, inconstitucional y que estábamos ante una línea roja que no iban a sobrepasar, por mucho que dependieran de los separatistas. Mira que si la cruzaron. mira que si se la saltaron. Borraron esta y cualquier otra línea roja que hubiera en su camino para seguir en Moncloa. Y un año después, estamos donde estamos. Con Sánchez rindiendo pleitesía a Pere Aragonés en Barcelona para convencerle de que ponga el huevo y que apoye al socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat cuanto antes. Y así estamos. Con los de Junts, que después de haberle arrancado a Sánchez la amnistía en esas reuniones vergonzantes en Suiza, pues ahora les tenemos con un ataque de cuernos, comprobando que no son imprescindibles para la investidura en Cataluña, por lo que les lleva a elevar el chantaje en Madrid y complicando la legislatura en una inestabilidad irrespirable. Nada de esto importa a Sánchez ni a los que le rodean. Lo de mantener el poder a costa de lo que sea sigue siendo marca de la casa, independientemente de lo que diga el Supremo. Al margen de esos argumentos que los has escuchado, contundentes, que presentan en la cuestión de inconstitucionalidad. Por eso en la reunión de este miércoles en Barcelona no solo han firmado el traspaso de algunas competencias como la del ingreso mínimo vital, no. Lo que está en la mesa ahora mismo como capítulo previo al referéndum es una financiación singular para Cataluña. Es un concierto similar al del País Vasco para que puedan recaudar todos los impuestos, eso sí, siempre y cuando, de forma previa, se les perdone, se les condone todo lo que deben. Todo esto genera una desigualdad entre españoles que, en el caso de la amnistía, es esencialmente jurídica, esto lo señala el Supremo también, con otras variantes añadidas. Porque cuando se malversa dinero público nos termina afectando a todos, no solo a los catalanes. Y con esto de la financiación, pues esa desigualdad se centra en lo económico. ¿Qué le parece a un votante socialista de Madrid, de Extremadura, de Murcia, de Aragón, de Andalucía, de cualquier punto de España que no sea Cataluña, qué le parece que el partido que presume de perseguir la igualdad entre españoles esté pactando y firmando justo lo contrario? Porque vistos los antecedentes, Sánchez les va a dar a Esquerra esa financiación singular si es que de esta forma mata a dos pájaros de un tiro. Illa, Salvador Illa, presidente de la Generalitat, y apoyo garantizado en lo que queda, apoyo de Esquerra en Madrid. Luego ya se entenderán con Junts, con Puigdemont, con el enjuague que sea, para que ese ataque de celos se les pase cuanto antes. Esto tendrá que hacerlo, ¿sí? Si no quiere complicarse la viabilidad de la propia legislatura. ¿Va a ser algo puntual lo que se ha visto esta semana? ¿O a la vuelta del verano le darán el apoyo a los presupuestos? Pues ahí está la duda. Pero con Puigdemont todo es posible. Donde hay novedades es en la citación del juez Peinado a Pedro Sánchez para que declare en Moncloa el próximo martes. El presidente no quiere pasar por ese trance. No quieren que entre un juez a Moncloa y que le grabe declarando o no, asumiendo la testifical o acogiéndose a su derecho a no declarar, porque eso no lo contrarresta ni la factoría de marketing de Moncloa ni todo el equipo de opinión sincronizada junto. No quieren que vaya a declarar, no quiere que entre el juez y punto. Por eso le ha enviado un escrito al juez, una carta, mira que le gusta esto de la literatura epistolar a nuestro presidente, y le pide al juez declarar por escrito. Bueno, se acoge al artículo 412 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así, resumiendo, dice que el presidente y demás miembros del gobierno están exentos de concurrir al llamamiento del juez. Esto no les libra de tener que declarar, no. Lo que hace es que les exime de tener que hacerlo presencial, pudiendo resolverlo por escrito. Y esto es lo que pide Sánchez. Por razón de mi cometido como presidente del gobierno, mi declaración se deberá prestar por escrito. Aquí el problema es que lo han mezclado todo. y es muy difícil de separar la función del presidente de la de marido de una investigada por corrupción en los negocios y por tráfico de influencias. No van a parar, van a seguir cargando contra el juez. Y si no atiende a esta petición que le ha hecho, verán todo lo que van a contar desde Moncloa, desde el PSOE y desde sus terminales, cargando contra el juez Juan Carlos Peinado. Están pasando más noticias en este jueves ya, sí. Y te las va a contar Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela.
Herrera Incope.
Buenos días, Antonio. Y además echa a andar el nuevo Consejo General del Poder Judicial, una vez PP y PSOE se han puesto de acuerdo para renovar a sus vocales después de estar 5 años con el mandato caducado. Esta mañana prometerán o jugarán su cargo ante el rey y después van a celebrar la sesión constitutiva del que es ya su 8º mandato, en la que van a elegir, entre otros, a su presidente. La Comisión Europea, por cierto, ha celebrado el gran progreso logrado en España para la renovación de la cúpula judicial. Lo ha hecho en su informe anual sobre el Estado de Derecho, en el que también pasa de puntillas por esa ley de amnistía. Reconoce que ha generado una gran controversia en España y que ya ha pedido aclaraciones a las autoridades españolas. Dolors Montserrat es eurodiputada del Partido Popular.
Lo primero es que este informe del Estado de Derecho de este año pues da un duro varo a palo al gobierno de Sánchez, porque lo primero que dice es que examina exhaustivamente la infame ley de amnistía. Lo segundo es que exige la independencia del fiscal general.
Pues eso dice también el informe de Bruselas, vuelve a tirarnos de las orejas por la excesiva dependencia que la Fiscalía General del Estado tiene del gobierno. El Supremo, por cierto, ha reprendido por 4ª vez a Álvaro García Ortiz por su política de nombramientos. Esta vez anula la designación de la fiscal que sustituyó a Dolores Delgado en la Fiscalía Togada del Supremo, al entender que el fiscal general del Estado no ejecutó la sentencia que anulaba por desviación de poder la designación de la exministra en ese cargo. Estamos también pendientes de las novedades que nos llegan de las Malvinas, porque hasta ahora sigue paralizada la búsqueda de los 4 tripulantes que continúan desaparecidos en el naufragio del Argos Georgia. 2 de los desaparecidos son gallegos. El temporal está dificultando mucho las labores de rescate. Entre tanto, 13 supervivientes han llegado ya al puerto de Stanley. Alfonso Villares es consejero del Mar en Galicia.
Bueno, ahora se abrirán las investigaciones, también pues escuchar a las personas, a los supervivientes. Todo da a pensar que realmente es el mal tiempo que había en esa zona en esos momentos lo que abrió esa vía de agua masiva y que supuso pues el naufragio del barco, es lo que se da a entender.
Ese accidente deja también 9 muertos, 2 de ellos gallegos. En Estados Unidos hemos escuchado a Joe Biden explicar por primera vez por qué ha renunciado a la carrera hacia la Casa Blanca.
I revere this office, but I love my country more. It's been the honor of my life to serve as your president.
Asegurando que lo ha hecho en defensa de la democracia y también por la unidad de su partido. La última encuesta de la CNN apunta que Trump sigue por delante, pero solo 3 puntos por encima de Kamala Harris. Por cierto, según el New York Post, Barack Obama no respalda a la vicepresidenta porque no cree que pueda vencer al republicano. Y en medio de todo este lío en el que está metido la política norteamericana,
la Corte Penal Internacional ha acusado vergonzosamente a Israel de matar de hambre a la población de Gaza. Esto es un completo sinsentido.
Netanyahu ha pronunciado un discurso en el Congreso norteamericano donde ha prometido no ocupar Gaza, pero sí mantener la ofensiva sobre la franja hasta vencer totalmente a Hamas. El primer ministro israelí también ha acusado a Irán de provocar las protestas pro-palestinas en las que se han producido, como las que se han producido en las últimas horas en Washington. Y en el partidazo de COPE, la mejor delegación española en la historia de los Juegos Olímpicos promete superar las 22 medallas. Xavi Laso, buenos días.
Rafa Nadal, buenos días. Saúl Cravioto, Rudy Fernández, Alexia Putellas, Ana Peleteiro y muchos otros más atletas se han pasado por los micros de COPE esta madrugada. Un auténtico equipazo que ha compartido un discurso común: superar el récord de metales de Barcelona 92. Uno de los más grandes, por no decir el que más, Rafa Nadal, le decía esto a Manolo Lama en directo.
No he venido aquí de paseo,
voy a intentar hacer el máximo para darme mis opciones, con la ilusión de jugar bien. Y es verdad que yo, pues, bueno, históricamente cuando he defendido a España, pues he jugado un poquito mejor de lo que lo suelo hacer cuando juego solo por mí. Y bueno, espero que me dé esa energía extra. Vamos a ver qué pasa.
El sorteo del cuadro de tenis, por cierto, que es esta mañana a las 11, por lo más inmediato, y tenemos tiro con arco a las 9 y media, Elia Canales, a las 2 y cuarto Pablo Hacha, y a las 2 balonmano femenino España-Brasil, a las 5 fútbol femenino España-Japón. Y volviendo a nuestro país, en fútbol hoy es día de presentación en el Barça, hoy a la 1 se le da la bienvenida al entrenador Hansi Flick.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y cuarto de la mañana, 5:15 en Canarias, pues unas horas faltan para que mañana por la tarde se inauguren oficialmente los Juegos Olímpicos de París. Y los principales protagonistas, como contaba Xavi, han pasado por el partidazo de COPE esta noche. 8 de los mejores deportistas españoles: Saúl Cravioto, Ana Peleteiro, Alexia Putella, Rafa Nadal, Rudy Fernández, Adriana Cerezo, Jordan Díaz y Antía Jácome. Y por supuesto también Alejandro Blanco, que es el presidente del Comité Olímpico Español.
¿Pero vamos a batir Barcelona?
Sí.
¿Lo dices jugándote algo o no?
Sí.
¿Cuánto nos jugamos?
Lo que quieras.
¿Una cena para todos?
Vale. Vamos a superar 22 y a partir de ahí vamos a sumar, ¿no? Yo creo que por los resultados incluso de los últimos juegos y la gente joven que en el momento sacó cuarto puesto, que ahora ya son campeones del mundo, y sobre todo, Manolo, es que es lo que recojo de las opiniones de todos los deportistas.
Pues es el objetivo de las 192 mujeres y 190 hombres que van a luchar por ganar el mayor número de metales posible. Entre ellos están, como decía, Rafa Nadal, Saúl Cravioto y Rudy Fernández, tres grandes de nuestro deporte que además podrían despedirse de los Juegos en París.
Yo es que también llevo llorando con la retirada dos ciclos olímpicos y bueno, al final siempre me acaban engañando. Pero bueno, ya veremos. Yo primero voy a París.
Amigo, no contéis. No. De vuelta atrás.
Nada, ni.
Yo como decía Rafa en ese audio, a lo mejor como ayudante de Sergio, pero tampoco me lo veo, porque hace trabajar mucho a los ayudantes.
Queda poca energía comparada con la que tenía en aquel momento. Eso seguro, ¿no? Pero.
Bueno, pues también ha estado en el partidazo de COPE la doble balón de oro y campeona del mundo, Alexia Putellas. Esta va a ser la primera vez que la selección femenina de fútbol participe en los Juegos, que por cierto debuta hoy contra Japón a las 5 de la tarde, lo contaremos aquí en COPE. Después de recordar la importancia que tiene el padre de la jugadora en su carrera deportiva y de recordar el gol de Mikel Oyarzabal que nos ha dado la última Eurocopa, Manolo Lama ha cantado ese gol con el que se espera que Alexia le dé la medalla de oro al combinado nacional.
La bola en profundidad, la bola que va para Jennifer Hermoso. Jennifer Hermoso se va de una, se va de dos, apura, centra atrás, llega Alexia, chuta Alexia Putellas. ¡Gol!
Y por supuesto, esta noche tampoco podía faltar Ana Peleteiro, medallista olímpica, que tiene opciones muy claras para hacerse con la medalla de oro en París. Junto a ella estaban Jordan Díaz, especialista en triple salto, y Antía Jácome, piragüista. Tampoco se ha querido perder esta cita con el partidazo de COPE. Adriana Cerezo en Tokio perdió la medalla de oro en taekwondo de los últimos 5 segundos del combate. Este año espera que sea muy diferente.
En esos 5 segundos yo creo que todos aprenden. Yo soy de las personas que piensan que todo pasa por algo y ese no era el momento, y estoy segura de que va a servir para ayudar al próximo momento que sí tiene que ser.
Mira, de todas formas aquí te...
Bueno, y Pedro Sánchez se ha vuelto de Cataluña entregando a la Generalitat la gestión del ingreso mínimo vital y algo más de 1.500 millones de euros en 3 años, la mayoría para invertir en la red de trenes de Rodalías. Todo esto mientras el PSC aprieta para intentar sacar la investidura de Salvador Illa antes de final de mes, como pide Esquerra, que no se da con esto por satisfecha.
Ha planteado desde hace meses una propuesta de financiación singular. Ha planteado que Cataluña tiene un problema de déficit fiscal recurrente, persistente y asfixiante, al que se le debe dar respuesta, y existen algunos compromisos correctos pendientes de cumplir, como la condonación de la deuda del FLA.
Pues son algunas de las demandas del conseller Carles Campuzano. Esto pasaba ayer en Barcelona. Veremos qué sucede mañana en Vitoria, porque Pedro Sánchez se reúne allí este viernes con el Lehendakari y Manuel Pradales. No hay que olvidar que atar los apoyos del PNV también es fundamental para garantizar la legislatura del gobierno. De momento ya hemos conocido detalles del último traspaso de competencias. La Ertzaintza, la Policía Autonómica Vasca, podrá operar en los puertos y en los aeropuertos de Euskadi. Cuéntanos más detalles, Juan Baño.
Las labores de seguridad y orden público en puertos y aeropuertos vascos pasan a manos de la Ertzaintza. El anuncio lo hacía el consejero de seguridad, Bingen Zubiría, tras firmar el acuerdo con el ministro del Interior. Escuchemos a Grande Marlaska.
Policía y Guardia Civil seguirán desempeñando las funciones de custodia policial de puertos y aeropuertos en el País Vasco y asumiendo las funciones vinculadas a la lucha contra el contrabando, fraude fiscal, extranjería o control de fronteras, que son las competencias exclusivas del Estado.
David Pola, portavoz de la Confederación Española de Policía.
Ceder terreno en ese sentido creemos que puede perjudicar la labor operativa diaria, más aún cuando es debido a un cálculo político, una aritmética en cuanto a los votos que se puedan tener para conformar un gobierno.
Esos 5 votos que le prestó el PNV para la investidura a Pedro Sánchez. En fin, estamos, dice la CEP, ante una gravísima vuelta de tuerca en el desmantelamiento de las competencias de policía y guardia civil. Consejero y ministro insisten en que se cumple así el Estatuto de Guernica para la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Marlaska vuelve a traicionar al cuerpo.
Bueno, y hoy 25 de julio es día de Santiago Apóstol, festivo en 6 comunidades autónomas, en Galicia, Cantabria, Comunidad de Madrid, Navarra y País Vasco, por lo que son muchos los españoles que o están de vacaciones o al menos van a disfrutar de un puente, y eso se nota y mucho en los hoteles.
4 o 5 noches no bajan. Los fines de semana, evidentemente, pues lo que es, 1 o 2 noches, pero claro, lo que quede libre. En principio, el turista español está respondiendo bastante bien.
Daniel es gerente de un hotel en Benidorm y ha confirmado en COPE lo mismo que dice el Instituto Nacional de Estadística, que va a volver a ser un verano de récord. De momento, los hoteles han marcado máximos en las estancias entre el mes de enero y el mes de junio, gracias sobre todo a los turistas extranjeros, pero también al turismo local, al español. Y eso a pesar de que los precios se han disparado un 8% respecto al año pasado.
El turista español se ha comportado bien con esta subida de precios, ha tenido bastante empatía con la industria hotelera y lo han entendido perfectamente. No obstante, ya sabes que hacemos muchas ofertas, sobre todo las de early booking, y bueno, pues hemos acabado el mes con un 87%, por lo tanto no nos podemos quejar.
Bueno, pues por cierto, en pleno puente, como decía, ayer se volvió a vivir una situación caótica en la estación de Chamartín, en Madrid.
Estamos montados en un tren de cercanías que nos llevará por Ávila en casi 3 horas a Valladolid. Teníamos que haber salido a las 6, solo nos han dicho que había una avería eléctrica, nos han desalojado del tren, nos han subido otra vez a la estación, saturadísima de gente y con 40 grados.
Otra incidencia en la catenaria ha provocado retrasos en una 20 de trenes con origen o destino a esa estación madrileña. Así que otra vez la estación llena de pasajeros, muchos haciendo reclamaciones o buscando información. El lunes, recordemos, 50 de trenes que salían o llegaban a Chamartín también sufrieron fuertes retrasos, esta vez en el caso de la incidencia de ayer en pleno puente. Como decía, a las 6:22, seguimos en Herrera en COPE.
Y saludo ya a Antonio Naranjo, buenos días.
Señor Herraiz, buenos días.
La pesca de cazón ayer en el río Nares, ¿fue bien?
Sí, sí, sí.
¿Se dio bien?
Tenemos el arcón lleno, por si te apetece venirte a probar esta delicia marina del Henares.
¿Cuánto lo celebro? ¿Con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, Antonio, mientras aquí nos enredamos en polémicas domésticas de medio pelo, o de pelo y medio, los intereses internacionales de España sufren muy a menudo sin que las autoridades le dediquen el tiempo que merecen. Verás, el último ejemplo es que es glorioso. En junio, hace nada, el Senado brasileño adoptó una medida, pues histórica, recuperar el español como segunda lengua de estudio en los 3 últimos años de escolarización obligatoria, que es una estupenda noticia, bueno, pues a la que nadie en el gobierno le dio la importancia que sin la menor duda tiene. Porque, bueno, pues a la ministra de Educación, Pilar Alegría, le pillaría la buena nueva, qué sé yo, ocupada en meterse con el juez Peinado, por ejemplo, por investigar a la esposa del presidente, y al de Cultura, que también le tocaba algo, Urtasun, pues debió sorprenderle la cosa descolonizando museos, ya sabes, con esa pizquita de hispanofobia que hay que tener para ser un buen progresista. Y del de Exteriores, Álvarez, pues no sé yo qué decirte, pero lo mismo estaba desbordado pues por cualquier cosa relacionada con Marruecos y Mohamed VI, vaya usted a saber. Bueno, lo insólito es que una vez aprobada la medida, se ha registrado, aquí viene lo gordo, una furibunda reacción de otros países para intentar boicotearla, al considerar que priorizar la enseñanza en español en Brasil perjudica a sus intereses nacionales. Italia, Alemania y sobre todo Francia, siempre Francia, han iniciado una batalla diplomática para intentar que Lula da Silva no rubrique esa reforma y la envíe al baúl de los recuerdos. Bueno, ¿y cuál ha sido la reacción de España, que además sin riego en 2026 la cumbre iberoamericana? Pues que nos conste, ninguna. Aquí estamos más dedicados a promocionar el euskera que a defender el español, con el Congreso y el Instituto Cervantes encantados de tratar muy bien a los socios nacionalistas del PSOE.
Y en todo nuestro trabajo académico, cultural, intentamos coordinarnos, intentamos ser conscientes de la diversidad cultural, de la diversidad lingüística de la que nos sentimos orgullosos.
Era Luis García Montero, contento de promocionar el gallego, el catalán y el euskera en un país que no cumple las sentencias sobre la enseñanza en español en Cataluña, perseguida por el independentismo, y que tampoco lo hace en el extranjero, mientras otros más espabilados se dedican a boicotearla con la misma baba que Puigdemont y compañía. Bueno, Antonio, que nos mandan a la merda. Y la reacción del gobierno, pues puede ser ponernos pinganillos para traducirlo y que no nos perdamos detalle.
El disparate lingüístico permanente. A las 6:30, más noticias en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, infinity pool. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Hey, soy el tipo directo de Línea Directa y quiero aprovechar para hacer un llamamiento. ¿Para cuándo un geolocalizador que te diga dónde está el mando de la tele o las llaves de tu moto?
Para pronto, espero. Lo que sí puedes geolocalizar en tiempo real con el seguro de moto de Línea Directa es tu grúa. Y además te ahorras un buen dinero. Cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En Bezoya sabemos que eres muy de vivir muy fuerte. Y si algo es de vivir muy fuerte, es cantar a pleno pulmón esta canción, estés donde estés y sea la hora que sea.
¡Na, na, na, gloria!
Es que lo mío nunca fue lo de cantar. Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Descubre los rincones más fascinantes de Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Elige entre 16 destinos de un país que es historia, arte, mar, gastronomía y diversión. Reserva tu hotel y vuelo a Roma desde 457 euros o a Nápoles desde 643. Vuela a Italia con ITA Airways y Tour Mundial. Consulta condiciones.
Tendría que haber comprado las palomitas grandes. No ha empezado la peli y ya me he comido la mitad. Venga, voy a por más. Pero no comas hasta que empiece, ¿eh?
Las cosas van sobre ruedas cuando los que te rodean saben cuidarte. Realiza el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entra en el sorteo de uno de nuestros premios. Pide tu cita online.
Peugeot.
Condiciones en Peugeot.es.
Con vuestra energía y el impulso de Iberdrola habéis llegado muy lejos. Somos muchas las personas que creímos en vosotras y que hoy seguimos haciéndolo. Pero es ahora cuando a vosotras os toca creer. Vamos, chicas, París es vuestro. Creer, la fuente de energía más poderosa. Nosotros creemos, vosotros creéis, ellas creen. ¡A por París! Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla. Pero no en el restaurante de tu barrio. No, en la Gran Muralla China. La grandota. La de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de un millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, a las 6:30, las 5:30 en Canarias, sigues en Herrera en COPE, en este día del apóstol Santiago, que es festivo en 5 comunidades, en Galicia, como no, y luego Madrid, País Vasco, Navarra y Cantabria. El día del patrón de España, que llega con un panorama parecido al de ayer. Aunque el calor, nos cuentan, va a amainar algo en el suroeste y en el levante, lo va a hacer levemente. Que nadie se confíe. Y luego las máximas, que van a volver a situarse por encima de los 40 grados en ciudades como Toledo, Granada, Córdoba o Ciudad Real. Estas son las previsiones de la EMET. No está de más recordarlo, de la Agencia Estatal de Meteorología, que no suele fallar y que se cumplen con apenas variaciones. Porque luego sé que muchos nos decís, o nos escribís, o nos llamáis, oye, nos habéis contado esta mañana que en Madrid la máxima iba a ser de 41 grados y en un reloj de una marquesina de la Puerta de Alcalá marcaba 50 grados. Sí, claro, un termómetro durante muchas horas al sol, que puede llegar a registrar hasta 60 grados, alguna foto se circulaba ayer por redes de una marquesina de Cibeles, pero eso no tiene ninguna fiabilidad. Bueno, que estamos en el día del apóstol Santiago, que se celebra especialmente en Galicia, también en Santander, donde andan estos días de fiesta, y lo que estamos es en la víspera de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Vaya programón que nos han regalado esta noche nuestros compañeros de Tiempo de Juego. A ver qué programa de radio es capaz de reunir a la vez, en una misma noche, a Rafa Nadal, a Rudy Fernández, a Saúl Carabioto, a Ana Peleteiro, a Alexia Potellas, a Antía Jácome, a Adriana Cerezo, a Jordan Díaz, y luego el añadido del presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Bueno, la ceremonia de apertura te la vamos a contar en directo mañana con todo el equipo de Deportes COPE desplegado a la capital francesa. Lo que tenemos hoy ya es el primer aperitivo con el estreno de nuestra selección olímpica de fútbol, que ya sabes que es un combinado sub-23, en el que hay 3 jugadores, les permiten 3 con más de 23 años. Y en el que solo juegan, por cierto, 2 futbolistas del equipo que ganó la Eurocopa hace 10 u 11 días. Bueno, el estreno de los de Santidenia, que es el que entrena a los olímpicos, parecía fácil, ante Uzbekistán, que no anda entre las primeras potencias futbolísticas, por muy subcampeón asiático que sea. Y como nos costó despertar, al final tuvimos que sudar la camiseta para ganar a estos de Uzbekistán 2-1. El primer partido, sí, el del inicio en unos Juegos Olímpicos, que a nuestra selección no se les suele dar del todo bien. No ganábamos en el estreno desde Sydney 2000. Así que, roto el mal fario, pues tenemos toda la competición por delante. Hoy es el turno de las chicas. La selección femenina se estrena en este jueves. Y lo que tenemos por delante son muchas opciones de medalla en el conjunto de la delegación española. Esto, ya digo, con todo ese elenco de los que han pasado esta noche por el partidazo de COPE, pues lo hemos podido comprobar. Te citaba Rafa Nadal, es la sensación de esta previa a la inauguración de los Juegos Olímpicos. Me gustaría saber la cantidad de fotos que se ha podido hacer Rafa Nadal junto a Carlos Alcaraz entre ya no digo los aficionados, no, no, dentro de la propia Villa Olímpica, entre deportistas españoles y de otros países. Bueno, enseguida te analizo todas las novedades de la amnistía, la decisión del Supremo de llevar la polémica ley al Constitucional. También vamos a seguir analizando la última maniobra de Sánchez para ya no solo evitar tener que declarar en Moncloa ante el juez Peinado. La estrategia pasa porque directamente el juez no vaya a la sede del gobierno en una imagen que sería histórica. ¿Sí? De momento Pedro Sánchez, ya sea en calidad de presidente o de marido de, ya sabe que el juez que investiga a Begoña Gómez por delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios va a poder seguir haciéndolo al menos hasta el 30 de septiembre. Es entonces cuando la Audiencia Provincial de Madrid decidirá si acepta los recursos para que archive el caso o le permite que siga instruyendo. Todo lo relacionado con los negocietes de Begoña Gómez. Bueno, ahora te quiero hablar de César Acevedo y de Santiago Leyenda. El primero tenía 56 años, era vecino de Vigo y tenía dos hijos mayores. Tiene dos hijos mayores. Bueno, el segundo había nacido en Bayona, en Pontevedra, estaba casado y tiene dos hijos pequeños. César era un patrón de pesca experimentado que se había formado en el Instituto Politécnico Marítimo de Vigo. Aficionado al Celta, por cierto. Y luego Santi era cocinero. Tenía 40 años y conoce bien los grandes barcos atureros. Ahora andaba en uno de esos buques palangreros, que son los que pasan largas temporadas en el Océano Atlántico, en el Atlántico Sur, para capturar la cotizada merluza negra. El padre de Santiago Leyenda, el padre, sus tíos, sus abuelos, todos han sido marineros. César Acevedo y Santiago Leyenda son dos de los tripulantes gallegos que han perdido la vida en el naufragio del pesquero Argos, Georgia, cerca de las Islas Malvinas. Y la noticia a esta hora es que otros dos españoles que también formaban parte de la tripulación de ese buque siguen desaparecidos. Uno es vecino de Ribeira, en La Coruña, y otro de Noia, también en esta provincia. Entre toda la tripulación de Argos Georgia, tras este naufragio, hay 14 supervivientes, 9 fallecidos de varias nacionalidades y un total de 4 desaparecidos, como te decía, 2 de ellos españoles. Y las últimas noticias no son esperanzadoras para sus familias, porque se han suspendido las labores de rescate frente a las costas de Argentina debido a las extremas condiciones meteorológicas. En la zona continúa el fuerte viento, que deja olas de hasta 7 metros. Y de momento ese dispositivo queda aplazado hasta que no mejoren esas condiciones. Son momentos de angustia para los familiares de los desaparecidos y también para sus compañeros. Contaba la linterna de COPE Javier Touza, que es presidente de la Cooperativa de Armadores de Vigo.
Sé que hay muy pocas esperanzas y sé que la climatología es muy negativa. Sin embargo, tenemos que dejarle un hilo de esperanza. Todavía tenemos 4 personas en el mar y que se suspenda hasta mejora de las condiciones. Yo que conozco bien aquella zona, no es nada fácil, ¿no?
Las autoridades de las Malvinas ya han dicho que en cuanto las condiciones del mar mejoren, van a retomar los trabajos de rescate. Bueno, por lo demás, el gobierno de Sánchez afronta con optimismo este final de mes en Cataluña. Eso no les falta, el optimismo, pero lo de Cataluña es de lo poco que les puede dar alegrías. Dan por seguro que la negociación con la dirección de Esquerra Republicana está encaminada para sacar adelante la investidura de Illa, aunque son conscientes de que hay al menos 2 asuntos que les pueden complicar su futuro. Bueno, el primero es el coste que van a tener que pagar a Esquerra. Están ya acostumbrados a ceder a los chantajes de los separatistas. Se vio con la amnistía, pero en lo de la financiación singular hay un matiz. En el resto de España no se va a digerir del todo bien que vayan a tener que pagar más para recibir menos. Y en el gobierno, en el PSOE, volverán a tener que escuchar duras críticas de los suyos, como el castellano manchego Emiliano García Page, que por otro lado están acostumbrados a oírlas en Ferraz y Moncloa, porque luego quedan en nada. Y hay un segundo asunto que tiene que ver con la propia naturaleza de Esquerra. Una cosa es lo que pacte la dirección de los republicanos con el PSC, o lo que acordaron ayer entre el propio Pedro Sánchez y Pere Aragonés, y otra bien diferente, lo que luego digan sus bases. Esquerra es un reino de taifas, y serán los afiliados a esta formación los que decidan si invisten a ella o no. Si respaldan un acuerdo, el líder del PSC será elegido presidente de la Generalitat a principios de agosto. Esto en Cataluña. ¿En el conjunto de España qué? ¿Lo de Junts tumbando la senda del déficit es un ataque de celos puntual? ¿Pasado su momento de protagonismo, apoyarán los presupuestos en otoño? Hacer apuestas con Puigdemont es de lo más arriesgado. Puede pasar cualquier cosa. Y vaticinar lo que va a hacer el fugado requiere un ejercicio, yo no sé si psicológico o psiquiátrico, con muchas papeletas de llevarnos a error. Más noticias en este jueves. Ángela Sánchez.
Herrera Incope.
Bueno, pues a pesar de todo, el gobierno insiste en que hay legislatura para rato y que su objetivo es seguir los 3 años que le quedan, haciendo oídos sordos a lo que decía ayer Núñez Feijóo.
Esto no es un gobierno, es un tinglado. Es un tinglado pensado en la mera supervivencia de una persona. Convoque elecciones. Váyase, pero así no podemos seguir.
Esto le decía el líder del PP a sus diputados y senadores un día después de que el Congreso tumbara la reforma de la ley de extranjería. El gobierno ha confirmado que ya trabaja en un plan B. El reparto de menores que llegan solos a Canarias fue, recordemos, lo que llevó a Vox a romper con el PP sus acuerdos autonómicos. Esta noche su líder, Santiago Abascal, ha estado en el cascabel de 13. Ha negado que su partido criminalice a los inmigrantes.
El problema de la inmigración ilegal. Yo sé que hoy hay personas que son inmigrantes escuchándonos. Y esas personas me paran en la calle y comparten estas posiciones. Vox no ha dicho en ningún momento que toda la inmigración sea delincuencia, ni siquiera que toda la inmigración ilegal esté formada por delincuentes. Jamás ha dicho eso. Pero nosotros sí hemos utilizado datos concretos que relacionan inmigración ilegal y delincuencia. Y son los datos del Ministerio de Interior, del señor Marlaska.
Bueno, estamos más o menos ya en el ecuador de la temporada turística y tal y como apuntaban las previsiones, los datos que empiezan a llegar son muy buenos. De hecho, hasta el mes de junio los hoteles han marcado récord de estancias y eso que los precios han subido un 8% según estadística. Y Nicolás Maduro intenta movilizar a los suyos de cara a las elecciones del domingo en Venezuela, donde la oposición parte con ventaja.
Que se preparen en Madrid, en Washington y en Miami, porque la victoria del domingo va a asombrar al mundo entero. Va a ser la victoria electoral más bonita, más grande de la historia electoral de Venezuela.
El líder chavista ha aprovechado su mitin televisado para asegurar que ha recibido una llamada de un amigo de España, sin decir de quién, que le ha dicho que está impresionado con la fuerza de sus actos de campaña. De momento, el único que hemos visto bailar en uno de sus mítines ha sido al exdirigente de Podemos, Juan Carlos Monedero. Y en el partidazo de COPE, los atletas españoles son optimistas de cara a estos Juegos Olímpicos. Xavi Lasso.
El objetivo es superar la marca de las 22 medallas de Barcelona 92 y esta madrugada la delegación española lo ha dejado claro en el micrófono de COPE. Rafa Nadal, Saúl Cravioto, Alexia Putellas, Ana Peleteiro, Adriana Cerezo, entre otros muchos más. Y uno de los más laureados, Rudy Fernández, explicándole a Manolo Lama qué posibilidades de medalla tiene el baloncesto masculino.
A nosotros nos va bien que nos pongan en los rankings donde nos ponen y después dar ese zarpazo que solemos siempre dar. Somos capaces de poder competir y eso creo que lo hemos dejado muy claro, pero también tengo que ser honesto con vosotros de que nos ha tocado un grupo muy muy difícil, que va a ser muy muy complicado ser, pues, estar en París.
Y en la previsión de hoy tenemos tiro con arco a las 9:30 con Elia Canales, 2:15 con Pablo Hacha, a las 2, balonmano femenino España-Brasil, a las 5, fútbol femenino España-Japón. Y en clave fútbol de clubes, hoy en el Barcelona a la 1, turno para la presentación del nuevo entrenador Hansi Flick.
Mientras Pedro Sánchez estaba en Barcelona cerrando con Pere Aragonés las últimas cesiones a Cataluña, el Supremo emitía una resolución demoledora contra la ley de amnistía. Entre otras cuestiones, llama al procés, hasta en 10 ocasiones, un golpe de Estado. Y avisa que perdonar los delitos a los golpistas no ayuda a la convivencia. Con todo esto, el Supremo pide por primera vez al Constitucional que se pronuncie sobre la ley de amnistía. Patricia Rossetti.
Golpe de Estado y golpistas aparece varias veces a lo largo del auto en el que el Supremo expresa su absoluta convicción de que la ley de amnistía vulnera la Constitución. Ofrece un tratamiento diferente dispensando a quienes delinquieron con el propósito de favorecer el proceso secesionista frente a quienes cometieron los mismos delitos con otra finalidad. Explica a la sala que los dos condenados deberían ser amnistiados por la simple razón de que las piedras y adoquines que lanzaron se realizó con el propósito de protestar por la sentencia que condenó a una parte de los máximos responsables del referido golpe de Estado. Si las motivaciones hubieran sido diferentes, contra la libre determinación del pueblo saharaui, contra los desahucios o a favor o en contra de la inmigración ilegal, deberían cumplir sus penas. Es solo su opinión política la que les hace acreedores de la amnistía, destaca la sala de Marchena. El Supremo considera transgredidos los límites constitucionales y destaca que la ley de amnistía repugna al derecho constitucional a la igualdad ante la ley. El sistema constitucional se ha sustituido por una suerte de amnistía revisable.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Renfe contará con la flota más moderna de Europa en 2026. Por ello, está realizando el mayor esfuerzo inversor de la compañía en las últimas décadas, con una inversión total de 5.235 millones de euros para renovar y ampliar la flota de trenes de viajeros y mercancías. El objetivo es conseguir una mayor calidad y mejora de servicios y, además, los nuevos trenes de Renfe, tanto para alta velocidad como para servicios públicos, serán mucho más eficientes acorde al compromiso de sostenibilidad ambiental de la compañía. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Vamos a echar un primer vistazo a los periódicos de este jueves. Álvaro Cotelén, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenos días.
¿Cómo viene hoy la prensa?
Bueno, pues con una imagen que se repite en todas y cada una de las portadas de este jueves, la de Pedro Sánchez y Pere Aragonés reunidos en el Palau de la Generalitat. La foto elegida por El Mundo y por La Razón es la misma, aunque ninguno de estos dos periódicos lleva esta reunión en su titular principal. El Mundo apunta que Junts advirtió al PSOE que no le apoyaría si su voluntad es hacer presidente a ella. La Razón tira por el recurso del Supremo ante el CE por la ley de amnistía y escribe que el alto tribunal lo tiene claro. La amnistía es inconstitucional. En ABC destacan en su titular de portada el pesimismo que se vive, dicen, en el PSOE después de las últimas derrotas parlamentarias. Ni ella puede reflotar la legislatura, entre comillas, este diario, que también destaca en su portada esa decisión del Supremo de llevar al Constitucional la amnistía por discriminatoria y arbitraria. El País sí elige para su titular de portada las negociaciones cara a elegir presidente en Cataluña. Escriben que Esquerra acelera la negociación para consultar a sus bases si inviste o no a ella. Este diario, otros también, destacan en sus portadas esa petición de Pedro Sánchez al juez Peinado para declarar por escrito el próximo martes y que la Audiencia Provincial de Madrid da aire a ese juez que instruye el caso Begoña y no va a decidir hasta el 30 de septiembre sobre los recursos de la Fiscalía y de la Defensa de Gómez que piden archivar el caso. Un par de asuntos más que vemos en la prensa de hoy. Por ejemplo, las elecciones en Venezuela del domingo. El Mundo escribe que Maduro ha arrancado ya su maquinaria fraudulenta para ganar con regalos en los mítines y mensajes belicistas. ABC lleva en su contraportada la advertencia de Estados Unidos al dictador. Volverá a las sanciones si se aferra al poder. Y por último, Antonio, una imagen más a destacar. También la vemos en esa contraportada de ABC. Se trata de los restos de la balsa salvavidas donde se rescató, aparte de los tripulantes del pesquero hundido cerca de las Malvinas. Allí, leemos en este diario, tuvieron que aguantar hasta 20 horas siendo vapuleados por el océano.
¿Y de la letra pequeña con qué te quedas, Álvaro?
Pues que a menos de 37 horas para que empiece la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París, leemos en ABC que uno de los objetivos de la organización es abatir al dron. Las autoridades no quieren sorpresas ni mañana en esa ceremonia ni en los días posteriores. Por eso el espacio aéreo parisino va a estar cerrado desde las 6:30 de la tarde hasta la medianoche. Se quieren evitar incidentes a esos ciudadanos o turistas que quieran grabar imágenes del Sena durante el paso de las delegaciones usando un dron. Solo van a poder sobrevolar la zona los aparatos autorizados. Y es que, fíjate, Antonio, desde mediados de julio la policía ha interceptado una media de 6 drones diarios en zonas donde se van a desarrollar competiciones. Entre ellos, una historia cuanto menos curiosa. Uno de esos drones lo estaba pilotando un miembro del equipo técnico de la Selección Femenina de Fútbol de Canadá. Con él intentaba espiar el entrenamiento de la selección de Nueva Zelanda, rivales en su grupo de clasificación. Este técnico ha sido detenido y expulsado de Francia.
Suena el trino del conciso. Es información confidencial de Carlos Dávila, hoy con las dudas abiertas en torno a la declaración de Sánchez. Cuéntanos cómo está la cosa, Carlos. Buenos días.
Pues buenos días, Antonio. Información de fuentes jurídicas irreprochables. Sánchez no ha sido citado en su jerarquía, su condición de presidente del gobierno. Por tanto, la citación ante el juez se continúa. Tendrá que presentarse en Moncloa y a ver qué ocurre a continuación. Por lo demás, les contaré algo en lo que nadie parece estar recayendo. Es muy probable, al menos eso creen en el Tribunal Supremo, que en breve tiempo y tras la declaración de Sánchez, si se produce por fin ante el juez, este eleve al tribunal una exposición razonada de motivos que por adelantado no parece convencer, según noticias fidedignas de este trino, a los magistrados del propio Supremo. ¿Alguna consideración al respecto? Una es que existe un gran asombro, estupefacción también, en todos los medios jurídicos del país ante el recurso insólito de la Fiscalía. Lo denuncian así. Es la primera vez que se produce en todos los casos que han existido judicialmente con citación de testigos. O sea, otra actuación bochornosa, otra pirueta más del desahogado fiscal general del Estado. Y en todo caso, vamos a lo gordo. En los medios jurídicos y judiciales consultados por este trino, hay muchísimas dudas, existen muchísimas dudas de que pueda haber una forma contundente de probar los tres delitos, ya son tres como ustedes recuerdan, que se le imputan a la señora del presidente Begoña Gómez. La desestimación de la querella posible ante el tribunal correspondiente o el juicio oral podrían correr a favor de la encausada, esto por esto, y esto es al menos lo que opinan nuestros juristas de cabecera. Pero la actualidad es tan volátil que todo esto puede saltar por los aires en horas 24. Así estaremos.
Y vamos ya con la píldora económica que nos acerca Mar Vidal. Buenos días.
Buenos días. Tras el voto en contra de Junts per Catalunya, queda bloqueada la senda de déficit presentada por el gobierno y que, técnicamente, es el arquetipo sobre el que se sujeta toda negociación presupuestaria. Sin eso, no se puede preparar la ley más importante para un gobierno, los presupuestos. Y prorrogarlos, como avisa el gobierno por segunda vez, es una mala cosa. En lo laboral, en lo social y en lo geoestratégico, por ejemplo. Además, se retrasarían proyectos e inversiones y se limitarían las políticas fiscales. Se complicaría la reforma de las pensiones. Se trasladaría una incertidumbre administrativa muy arriesgada. Podría repercutir en una ineficiencia del gasto público. Se perdería credibilidad en los mercados, encareciendo nuestra deuda. Impactaría negativamente en los servicios públicos. Reduciría las políticas de apoyo social. Aumentaría el déficit al no poder aplicar medidas para reducir y mostraría una debilidad política que España no merece. Y el gobierno insistirá que no pasa nada, que los presupuestos de 2023 eran expansivos y que vamos sobraos. Lo que pasa es que la realidad pesa como el plomo y no tener unos presupuestos actualizados es una desventaja para el país europeo con mayor riesgo de pobreza, según dicen ya las estadísticas oficiales de Eurostat.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
El desembolso que hay que hacer con cada mascota depende del estado de salud de esta. Claro, imagínate cuando se hacen mayores. Luisa lo está comprobando directamente con su perro.
Cada vez es muchísimo más caro por el problema del IVA.
Los veterinarios llevan años solicitando al gobierno que les rebaje el IVA. Javier es veterinario.
También reclamamos coherencia con la ley de protección animal que defiende los derechos de las mascotas, pero realmente se incrementa el precio de los servicios sanitarios.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Estamos en la víspera para la ceremonia oficial de inauguración de los Juegos Olímpicos de París. Lo que no solo supone el comienzo oficial de los Juegos, también un escaparate inmenso de la ciudad y de todo un país. Nosotros ya lo vivimos con Barcelona 92, eso lo sabes bien tú, Ángela. Hoy, por cierto, se cumplen 32 años de aquella ceremonia que nos colocó en el centro del mapa.
Barcelona.
No te voy a preguntar, Ángela, si habías nacido por aquel entonces, porque lo mismo, me equivoco. Y andaría por ahí la cosa. Bueno,
sí, había nacido, tenía 2 años.
Ay, ya te decía yo. Freddie Mercury, Montserrat Caballé, en aquel dúo para la historia. Tú sabes cómo, tu auténtica devoción, Freddie Mercury, por la Caballé, llegó a decir que tiene la mejor voz de todos los seres humanos vivos.
Exacto, era devoción lo que tenía y peleó mucho por cantar con ella, aunque es verdad que esta canción, que es el himno de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, no se escuchó en directo en aquella ceremonia porque Freddie había muerto unos meses antes. Es la grabación de lo que se hizo en la ceremonia cuando se entregó la antorcha olímpica a Barcelona en el 88. Aún así, la canción es tan mítica que fue ese himno, como te digo, de esos Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Esta canción en Barcelona es todo un himno y de hecho se sigue poniendo cuando tú sabes que visitas frecuentemente Barcelona, uh-huh, en la Fuente de Colores, en Montjuïc. ¿Sí? Esta canción se sigue bailando, el agua baila la canción de Barcelona de Freddie y de Montserrat Caballé después de tantos años. Es un himno para la ciudad.
Fue un sueño para él aquello. Bueno, ya lo había materializado porque, como dices, tenía especial devoción, le costó llegar a la Caballé, pero en el 87 por fin llegó el momento en el que Freddie pudo hacer realidad su sueño, que quizá el momento cumbre es este tema de Barcelona. Y a las 7 más noticias en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Carla, ¿cuál es tu secreto?
Té frío Don Simón, sabor limón, sin azúcar, sin burbujas. Don Simón, té frío Don Simón, melocotón, refrescante sin azúcar, Don Simón.
Té frío Don Simón, ahora también en lata.
Las ofertas solo 3 días duran 3 días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos 3 días y llevarte, por ejemplo, un melón entero de origen nacional por solo 1,19 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Cuídate por dentro y por fuera con HSN. Esta semana en su web te encontrarás hasta el 50% de descuento en la línea Care. Productos para el cuidado del cabello, para dormir mejor, para mejorar tu concentración. Multivitamínicos. No te pierdas esta oferta HSN que dura hasta el domingo 28 y empieza a cuidarte ya. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Cepsa Verano Loco.
Llega el verano loco de Cepsa. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del verano loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Este verano en COPE vamos con todo.
¡Todo preparado!
Con Herrera en COPE y La Última Hora.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Los Juegos Olímpicos.
¡Medalla de oro!
Inicio de la Liga.
Con el sonido de tiempo de juego y el partidazo de COPE.
No me la líe como la última vez que estuvo en el programa.
Con Mediodía COPE.
¿Qué tenemos que hacer en estos casos si reservamos un apartamento?
La tarde, la linterna.
Quiero detenerme unos minutos.
Este verano, estés donde estés, COPE.
Yo os he escuchado toda mi vida.
¡Ole!
Estoy hablando con vosotros.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.